Yo creo que la manifestación hay que ver dos aspectos, ¿no?
Sí.
Uno es claramente antidemocrático, racista, xenófobo, construido también a través de un relato de los últimos 6 meses donde los diarios cordilleranos de esta zona están todos los días los mapuches,
sí,
son todos malos, ¿no?
Sí.
Y por el otro lado, se convoca un abanderazo patriótico ligado también a lo que fue Vicentín, a lo que fue la contra la reforma judicial, bajo el pretexto de un conflicto territorial que existe, pero que no existe de ahora, existe de hace 140 años, y que tiene distintas aristas, distintos reflejos, pero que en la provincia de Río Negro tiene a 5 comunidades con órdenes de desalojo, tiene problemas con Lewis, tiene problemas con Benetton, tiene problemas con empresas petroleras, un montón de aristas que la provincia de Río Negro solo le pone en un lugar en la manifestación, que es en el conflicto del lago Mascardi, que el único muerto que existe en ese conflicto territorial es Rafael Nahuel. Así que por un lado hay una movilización bajo la excusa de reclamar la propiedad privada, cuando nosotros hablamos de territorios comunitarios, nosotros no hablamos de propiedad privada, hablamos de territorio comunitario, pero que escondía un fuerte tono racista, porque la idea era llegar en una caravana y atacar a la comunidad. Y me parece que ese es un paso que primero es antidemocrático, pero que está muy ligado a las voces que se escucharon en los últimos días, tanto de Pichetto como de Dualde, y que tiene que ver con una clara intención de generar acciones que desestabilicen al gobierno democrático. Eso por un lado. Y el trasfondo y el eje central y la excusa es la reivindicación territorial de una comunidad, la Tenguincul, que también es un derecho constitucional reconocer territorio a las comunidades, y desde que se cambió la constitución en el año 94 a la fecha, el Estado nacional o provincial jamás devolvieron un territorio o cedieron un territorio a una comunidad. Entonces, lo que está en juego es un proceso histórico, por un lado, y ligado también porque la misma prensa lo ligó, aunque no sea parte de la cuestión que nosotros trabajamos, que es una reivindicación también territorial de gente que se quedó sin trabajo, que no tiene dónde vivir, que alquila y que hoy no tiene más alternativa que entrar a un territorio a hacer su casa, porque ese también es parte del mismo problema histórico.
Eso es, por ejemplo, entonces, el caso del Bolsón con lo del INTA.
El caso del Bolsón con lo del INTA. Y me parece que eso también lo tiene que resolver, porque hay una política, yo le reclamaría, le diría al gobernador Bretinet qué hizo, al ex gobernador Bretinet, qué hizo él en su gestión para entregar territorio o planificar o tener una planificación territorial para que los municipios entreguen territorio, porque también ese es parte del mismo problema, ¿eh? O sea, la gente, gran parte de la gente de Bariloche viene del campo, del territorio, que ha perdido el territorio, ha perdido el sustento, no ha tenido la posibilidad de seguir trabajando y migra a las grandes ciudades a buscar la sobrevivencia. Y ahí también tiene el problema de la tierra. ¿O acá acaso la historia de Bariloche lo muestra bien claro? La historia de Bariloche tiene 100 años la ciudad, pero nuestra gente en el territorio, en 1540, ¿no?, a 50 años de la llegada de Colón,
sí,
del desembarco, quienes llegaron a Bariloche por primera vez fue el Imperio Español del lado de Chile, desde el lado de Chile, y fue rechazado por la gente que estaba acá, que era gente mapuche. Entonces, digo, hay que empezar a hacer una revisión real y cabal de la historia. El Estado tiene que empezar a reconocer que ha cometido un genocidio, que en la Patagonia todos estos territorios se incorporaron hace 140 años, pero que los distintos gobiernos, inclusive los de Bretinet, del senador Bretinet, entregaron tierras a los grandes terratenientes y siempre se pusieron del otro lado. O sea, Bretinet nunca ha defendido a los trabajadores, a la gente común. Siempre estuvo del lado de Lewis, de Benetton y de sus amigos a los cuales le vendió tierra.
Orlando, a ver, déjame un inciso con esto. Nunca me quedó claro en este tema de la reivindicación de las comunidades. ¿Hasta dónde llegaría, digamos? Por supuesto que supongo que como en cualquier colectivo hay para todos los gustos también ahí. He escuchado gente que poco menos pretende que nos subamos a las carabelas otra vez y volvamos a España, cosa que en mi caso ya te aviso que no voy a hacer. Y hay otros que me parece, tal vez en tu caso, si participás de una organización o de un grupo, una mesa de diálogo y de discusión, ¿hasta dónde llega esa reivindicación, digamos? ¿Cómo se solucionaría eventualmente, suponete que se pudiera lograr? ¿Cómo se solucionaría? Bueno, nosotros quedemos este pedazo acá, este otro pedazo allá. ¿Cómo es el asunto?
No, y mirá, la verdad es que por eso digo, hay que conocer la historia.
Sí.
Porque la historia de la... Y yo en eso también llamo a la reflexión a los gobiernos. A los gobiernos provinciales. Hoy la gobernadora no nació en este territorio y yo creo que desconoce gran parte de la construcción del Estado, que es re joven la provincia, tiene apenas 70 años.
Sí, sí.
¿No? Ahora, antes fue territorio nacional.
Sí.
Y antes de territorio nacional llegaron las reservas indígenas. Porque esas reservas indígenas llegaron en 1900. Construida y acordada con el gobierno de en aquella época, que fue el mismo que avasalló todos estos territorios, Roca, y así se construyeron 11 reservas en esta parte, en esta región, 11 reservas.
Sí.
Lo demás fue dispersión, porque ahí trabajó la policía fronteriza.
Sí.
Y la policía fronteriza trabajó hasta 1938, que se convirtió en Gendarmería Nacional. O sea, hay un proceso histórico de, no solo de matanza, de genocidio, Y las cuestiones territoriales, es decir, los pobladores de la región sur, yo le aviso que las comunidades indígenas no tienen título de territorio comunitario y muchos de sus territorios lo han perdido.
Sí.
El Estado, y es constitucional, por eso le pido a Bretiné que lea la Constitución, y dice artículo 75, inciso 17, que lo lea y ahí se va a dar cuenta que el Estado tiene que reparar, pero que voy a ir un poquito más.
Sí.
Que lea la ley 2287 en la provincia de Río Negro, una ley que viene de los años 80, que también fue construida con la idea de generar tierras aptas y suficientes para las comunidades, porque ese es un derecho constitucional e histórico.
Sí.
Ese es el debate social que tiene que haber.
Pero, por ejemplo,
la comunidad de Lasquén está reivindicando...
Sí.
4 hectáreas o 6 hectáreas dentro de un parque nacional que cuando se creó se apropió de todo el territorio de Bariloche.
Ajá. O sea, por ejemplo, concretamente el tema de Villa Mascardi serían 4 o 6 hectáreas, una cosa así.
Eso es lo que está que está usando la comunidad.
Está,
digo,
está.
Y no, y 4 o 6 hectáreas para 6 o 8 familias no significan nada en el contexto de la demanda histórica que tienen las comunidades. Es decir, eso es lo que hay que dimensionar.
Bien.
Porque Benetton tiene 1 millón de hectáreas,
Sí,
hectáreas tiene. Entonces, ¿cómo es la discusión?
Uh-huh.
¿La propiedad privada vale y la propiedad comunitaria no? Porque nosotros no estamos hablando ahí de propiedad privada. Para nosotros la tierra no es un negocio. No es que tiene un valor inmobiliario para nosotros.
Sí.
De ninguna manera. Y eso cambia diametralmente cualquier mirada que tengan, porque ahí lo que está en tensión es cómo estos indios sucios, feos, malos van a estar viviendo ahí frente al lago, que vayan a vivir al alto de Bariloche.
Sí, sí, escondidos, digamos, atrás de un cerro.
Escondidos. Sí. Entonces, bueno, empecemos a debatir. Yo escuchaba, cuando arrancaba el programa, que hablaba Kirchner, que hablaba Alfonsín, y yo recuerdo cuando asumió el presidente que está hoy, cuando habló de los pueblos originarios, habló de una deuda de la democracia.
Sí.
Bueno, es un momento de empezar a debatir fuertemente cómo reconstruimos una sociedad donde vivimos todos, donde si vos mirás a alguno de los chicos que trabaja o chicas que trabaja con vos, seguramente es mapuche.
Héctor Cañolef se llama mi operador. Héctor Cañolef. Y Américo Cañolef. Héctor Maquiles, perdóname. Y Américo Cañolef viene después de 9 a 12. Así que está, está perfectamente integrado, digamos, ¿no? Al laburo.
Está bien,
son uno más de todos nosotros.
Está bien. Bueno, digo, pero hay una historia detrás de esos apellidos. Hay una historia de despojo, de territorio, de corrimiento. Sí. Seguramente cada uno lo conoce, ¿no? Porque yo te puedo decir, mi abuelo vivió la campaña del desierto.
Sí.
Mi abuelo, yo tengo 50 años, entonces digo, dimensionar
sí.
de lo que estamos hablando, de una sociedad que se construyó sobre un genocidio
sí.
y que hoy los valores occidentales tienen más valor que las demandas y si los estados, porque esto tampoco es potestad solamente de la Argentina. Yo quiero hacer un eje, toda Latinoamérica tiene demandas de los pueblos originarios, de sus pueblos originarios que están sí. en cada territorio.
Sí.
Entonces, eso es lo que hay que construir. Bueno,
Orlando, a ver, déjame, por favor. Si a mí me gusta, para ser más preciso, hablar de pueblos preexistentes, ¿no? Porque hasta donde la ciencia ha demostrado, originarios de América no hay nadie, digamos. Vinieron por el Estrecho de Bering, por las Aleutianas al norte, por el Pacífico, las dos cosas, pero hace unos 40.000 años atrás, originarios de aquí no hay nadie. Pueblos preexistentes. Y la otra cosa que me parece que a veces, yo entiendo el énfasis en el reclamo, la reivindicación, a veces se soslaya en este raconto histórico que hacías, por ejemplo, el tema de Roca y su genocidio, en la conquista del desierto, a veces me parece que las comunidades, no sé si tienen suficientemente claro, que el pueblo argentino, nosotros, los que queremos un proyecto nacional, soberano, desarrollo propio, al margen del imperialismo, etcétera, hemos sido perseguidos, asesinados. Desde hace 200 años nos bombardearon en la Plaza de Mayo, desaparecieron 30.000 compañeros. Es decir, a veces me parece que en esa reivindicación de ustedes, a veces, digo, por lo menos algunas voces que escucho, digamos, los blancos, genéricamente somos todos lo mismo. Y la verdad es que no somos lo mismo.
No, yo no digo que sean lo mismo. Solo digo que hay que empezar a tener un revisionismo histórico
sí.
que explique por dónde pasó San Martín la cordillera de los Andes.
Sí.
¿Cuál es la presencia mapuche cuando fueron a defender de las invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires?
Ajá.
¿Cuál fue la actuación de los de Calfucurá en la guerra de la Confederación?
Sí.
Entonces, digo, empecemos a dimensionar con la verdad, porque si no es muy fácil hablar. Y yo creo que sí tenemos que construir. Ahora, nosotros también merecemos respeto. Nosotros también merecemos el buen vivir.
Sí, claro, como cualquier colectivo.
Bueno, como cualquier colectivo, y sobre todo porque somos preexistentes al Estado. ¿Cuánto tiene el Estado argentino? 210 años.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cuánto tiene la Patagonia?
100, digamos, redondo.
140.
Para redondear,
140, sí. Pero digo, bueno, entonces hay un desfasaje histórico que hay que estructurarlo mejor para entender cuáles son las demandas comunitarias.
Bien.
Las demandas comunitarias que hoy no están cumplidas tienen que ver también con una cuestión y un modo de vivir y un modo de entender,
sí.
porque nosotros le damos una explicación distinta a todo. ¿Por qué nosotros no queremos que haya una explotación minera en un cerro, en Calcatreo, por ejemplo? Porque los cerros tienen un ñen para nosotros, tienen una fuerza que mantiene el equilibrio del Itchofilmongen. Cuando todas esas cosas se empiezan a romper, genera un desequilibrio que hoy lo pagamos todos.
Bien.
Porque parte de la pandemia que hoy vivimos tiene que ver con el modo de producción que ha generado el capitalismo.
Bien, Orlando, te pido, llevamos 20 minutos ya de charla. Yo, mira, te lo digo al aire, había hecho en esta etapa de reconstrucción de la radio pública. A propósito, incluso lo vinculo con la charla, con el párrafo mío anterior, ¿no? Cada vez que viene un gobierno liberal, como no quieren al Estado, el Estado les viene bien únicamente cuando el gasto del Estado va a parar a sus bolsillos, dejaron la radio pública vaciada una vez más, sin
Seguro.
Personal, sin programación, etcétera. Me toca encabezar esta etapa de reconstrucción y de programación. Así que te hago formalmente al aire la invitación para que las comunidades tengan un espacio en Radio Nacional Viedma. Supongo que a través de tu gestión de
Nehuen,
por ejemplo,
programa,
sí.
Claro. El Aukin Nilleo está saliendo ahí, creo. Aukin Nilleo es un programa de un aislamiento que empezaron a armar ese proyecto
sí.
con la mesa de emergencia territorial. Yo digo también dimensionar eso. Hoy la política indígena se discute en Río Negro porque hay una organización que es la coordinadora del Parlamento, que también ha conformado el CODESI, y porque también tenemos elementos políticos para discutir con los estados, tanto nacional como provincial, la construcción de una sociedad diferente, donde nos reconozcamos como parte y que compartimos este territorio. Ahora, bien, compartir significa también ceder lo que históricamente no hemos tenido. Bien. ¿No? Entonces hay que tener esa mirada.
Bien,
el problema del territorio nos atraviesa a todos y a todas.
Bien, bien, bien. Sí, si querés te cuento, acá en Viedma llevamos 6 tomas en lo que va de la pandemia, digamos, de gente que no puede, se quedó sin laburo, no puede pagar su alquiler y se fue a, tiene que vivir en algún lado, así que fueron a tomar tierras donde encontraron. Es un problema común. Te propongo dejarlo por ahora acá, después yo más tarde te llamo a ver si podemos coordinar algo para que haya también una expresión formal, semanal, acá en la Radio Pública de Viedma. ¿Te parece?
¿Cómo no? Por supuesto.
Bueno,
muchas gracias.
No, gracias
Muchas
a vos.
Gracias.
Gracias,
hasta luego.